Así ha sonado el punto de partido con el que Carlos Alcaraz ha ganado por primera vez el torneo de Tokio. Saca el estadounidense Taylor Fritz. Menos de 3 segundos de punto. Saque de Fritz, dejada de Carlitos y Fritz que no llega a la red, partido para Alcaraz. 22 años y ya lleva 24 títulos, 8 en lo que va de 2025 y es el número 1 del mundo.
¿Tú crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana? No, es la cultura del esfuerzo, la cultura de sufrir, de saber que pierdes, que ganas. Eso no son los estímulos que desde la sociedad se lanzan. Se lanzan este estímulo. Hay que trabajar menos para vivir mejor.
Este que oyes es Antonio Garamendi, el presidente de la COE, el de los empresarios, que mencionó a Carlitos durante un debate sobre la reducción de la jornada laboral que pretendía aprobar el gobierno. Así que aprovechando la victoria de Alcaraz este martes y lo que ha dicho Garamendi, hoy en nuestro laboratorio de ideas nos vamos a preguntar qué lugar ocupa el esfuerzo realmente en nuestra sociedad. Bianca Tualier, buenos días. ¿Qué te parece la frase de Garamendi, Bianca?
Buenos días, Jorge. Pues es una frase que porque tiene fuerza, ¿no? Por eso estamos una semana después hablando de ella. Pero también hemos visto mucha gente con mucha prisa en darle la vuelta, ¿no? Algunos han dicho que Garamendi se equivocó al poner de ejemplo precisamente a Alcaraz, porque el propio Alcaraz en un documental no hace mucho contaba que él lo que necesita para rendir es desconectar, ¿no? Y salir con sus amigos y pasar tiempo con la familia. Y otros diciendo que nadie se creía el mantra de la cultura del esfuerzo, porque ¿qué me estás contando? ¿De qué esfuerzo me hablas? Si el sueldo no me llega para el alquiler y si en mi empresa vale más ser amigo del jefe que esforzarme.
Claro, es que para muchos ese sintagma de la cultura del esfuerzo, que suena bien, pero para otros es una coartada.
Sí, y esa crítica tiene algo de razón. El esfuerzo no puede convertirse en un dogma moralizante que lo explique todo. Si no progresas, la culpa es tuya porque no te esforzaste. Eso es un poquito injusto porque la realidad laboral pues está llena de variables que no controlamos. Precariedad, conciliación imposible, enchufes, la suerte, la buena y la mala.
La genética, sí. Los padres, el
exacto.
Cole.
Exacto. Y si la cultura del esfuerzo se convierte solo en un eslogan para justificar desigualdades, pues entonces mata su propio sentido. Al mismo tiempo, las palabras de Garamendi contrastan con otro discurso que también hemos estado oyendo estas semanas, un discurso político que el de que la vida buena consiste sobre todo en cuidarse, en rebajar la exigencia. Una de las líderes de Podemos lo resumía así: hay que trabajar menos para vivir mejor. Ciertamente suena fenomenal, pero ¿no? ¿Quién no quiere más tiempo libre y bienestar? Yo me apunto. Pero socialmente este mensaje transmite otra cosa, que el esfuerzo es sospechoso, que la incomodidad nunca tiene ningún sentido. Y esto termina calando.
Claro, es que desde la izquierda se nos dice que la cultura del esfuerzo es mentira, que son los padres, pero claro, ¿cuál es la alternativa? ¿No esforzarse?
No, lo que hay que hacer es rescatar el esfuerzo de esas dos caricaturas. La que lo convierte en un mantra vacío que justifica la precariedad y la que lo demoniza como enemigo del bienestar. El esfuerzo, bien entendido, no es explotación y tampoco es autoengaño, es pues una condición para crecer, para madurar, para aportar.
Sí, hay un ámbito donde la cultura del esfuerzo está a debate, es en la educación. ¿Está pasando algo parecido ahí?
Sí, sí. En la escuela se ha extendido lo que se llama la pedagogía del trauma, algunos lo llaman así, parte de una verdad innegable, que hay niños, ¿no?, que llegan a las escuelas que han vivido experiencias pues muy duras y llegan pues con bloqueos emocionales, comportamientos desregulados de todo tipo, y en esos casos pues es necesario tener apoyos específicos, adaptaciones en diferente grado. El problema es cuando ese enfoque se generaliza a toda la clase y pasamos a tratar a todos los alumnos pues como si tuviesen alguna fragilidad o defecto o dificultad así de suyo. Entonces la escuela deja de ser un lugar de aprendizaje exigente y se convierte en una especie de espacio terapéutico.
¿Y qué alternativa tenemos a esa lógica de la fragilidad?
Pues aquí ayuda mucho, yo creo, ideas de psicólogos del siglo XX, algunos, Alfred Adler, que le debemos cosas como algo que tenemos integrado en el vocabulario, el complejo de inferioridad y superioridad. Este psicólogo decía, Alfred Adler, que el ser humano no se define por el daño recibido, sino por el propósito hacia el que camina. El profesor no debería convertirse entonces en terapeuta que baja expectativas, pobrecito, no lo fuerces, sino en decirles, inténtalo, tu esfuerzo importa.
Es que la frustración también es importante, Bianca, en la educación, ¿no? Sin frustración, ¿cómo se aprende a crecer?
Claro, es que es necesaria. Sin esa ley, la ley que enseñamos a los niños, que frustra el deseo, los hijos quedan atrapados en un narcisismo infantil, esperando que el mundo se adapte a ellos. Con esa ley, la ley en la que aprenden a que la vida tiene límites, aprenden que forman parte de un orden mayor, de una comunidad. Adler lo formulaba en positivo. La clave es el coraje. Educar es ayudar al niño a atreverse, a equivocarse, a levantarse. No se trata de negar el dolor ni de dejar de compadecernos cuando alguien sufre, sino de enseñarles que aun con dolor puedes volver a intentarlo. Y como adulto, pues cuesta verlo sufrir y aguantar el tirón cuando el niño está ahí esforzándose. A mí me ha pasado, e intentando ayudar a mis hijos con los deberes cuando lo han necesitado, me cuesta muchísimo verlos frustrados, y es que acabo haciéndoles yo los deberes. Y al final en casa decimos que mejor que lo hiciese mi marido, que él tiene mejor aguante, ¿no? Yo no aguanto verles sufrir. Pero claro, si siempre les evitamos las dificultades, y por eso yo me quité de en medio, les robamos la oportunidad de aprender a superarlas. Un niño al que nunca se le deja a pelear una batalla pequeña, mañana no sabrá librar las grandes.
Claro. O sea que, en conclusión, Bianca, podemos decir que tanto en la familia como en la empresa como en la escuela hay que mantener un cierto equilibrio entre exigencia y acompañamiento, que sería esa la clave, ¿verdad?
Sí, eso es. Yo creo que Garamendi tiene razón al decir que Alcaraz, pues, le podemos ver como un héroe nacional, a él y a otros campeones del deporte, pero lo son sobre todo porque simbolizan una cultura que es importante no menospreciar, la cultura del esfuerzo. El problema es que ese mensaje de esfuerzo convive con otro muy corrosivo. Abrimos el periódico o encendemos la COPE por la mañana y ¿qué hay? Pues corrupción, políticos colocando a sobrinas en empresas públicas, claro, o facilitando el ascenso profesional de sus parejas. ¿Con qué estado de ánimo nos deja todo eso? Pues que el esfuerzo no sirve, que lo importante es tener un padrino o dar con el buen atajo, ¿no? Y ese mensaje es devastador para la cultura del esfuerzo. Porque si los que llegan arriba no lo han hecho ejemplarmente, ¿cómo pedirá a nadie que se esfuerce?
La verdad es que es complicado, ¿eh? Es complicado que sin referentes enseñemos a los niños la cultura del esfuerzo. Gracias, Bianca. Un abrazo fuerte.
Gracias.